Flores y Martínez Panza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Soy rielera, tengo a mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, yo me voy también.
Pues empezamos con la rielera porque estamos en vísperas del 20 de noviembre, que es Día de la Revolución Mexicana. Así está considerado porque Madero llamó con mucha anticipación a hacer la revolución, o sea, citó a hacer la revolución, dio hora y día el 20 de noviembre y con la consigna de sufragio efectivo no reelección, que no era de él, pero la retomaron para decirle a Porfirio Díaz que ya no lo querían, ¿no? Porque él hacía elecciones también, pero no permitía el voto libre, secreto y directo. Entonces, realmente era una farsa y lo que ellos querían era un proceso electoral real, fidedigno. Tenemos prevista una llamada para Martín Esparza en unos minutos más. Nos está esperando también el maestro Sócrates en el teléfono. Hoy es sábado 7 de noviembre de 2020 y yo soy Lourdes Martínez, los saludo con mucho gusto. Martín Esparza va a estar vía telefónica con nosotros. Toño Peregrino, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Lulú. Muy bien, gracias. Muy buenos días, querido auditorio. Y saludamos a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También saludamos a todos los bomberos de la República Mexicana y en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México, Amejupeteac. También a los bomberos veteranos del Estado de México en Tlalnepantla. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Auditorio que nos escucha por las estaciones de ABC Radio, que las retransmisoras también. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de la Ciudad de México, los estudios Tepeyac de ABC Radio, 760 de AM. También estamos transmitiendo en vivo a través del muro de Luli Martínez González en el Facebook y ya más tarde publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com la grabación del programa. Ahí la pueden escuchar en cualquier momento, a cualquier hora, cualquier día de la semana, y puede escucharla una o varias veces, puede bajarla, puede difundirla como hacen muchos compañeros, a quienes agradecemos que promuevan, porque este programa se hace por colaboración voluntaria y no es con fines de lucro, sino con fines de que los trabajadores conozcan sus derechos. El programa está hecho para defender los derechos humanos de los trabajadores. Si en esa defensa tenemos que hacer la crítica de algunas políticas económicas y sociales que dañan los derechos laborales, pues es nuestra función social como periodistas. No es una intención, digamos, de de criticar por criticar, sino porque consideramos que, como se establece en los principios de los derechos humanos, los derechos deben ser progresivos, es decir, deben ir hacia el progreso, hacia mejorar, no deben ir en retroceso. Y muchas veces en México ocurre que se aprueban iniciativas, leyes y políticas que nos hacen retroceder en la historia y en lugar de darnos más beneficios, nos quitan lo poco que tenemos. Entonces, nuestro papel es ese como periodistas, no es adular al poder, no es adular a quien tenga el poder, es defender los derechos humanos. Eso lo digo porque la semana pasada nos criticaban, decían, ¿por qué no dicen algo bueno? Pues cuando haya algo bueno lo diremos. Por lo pronto está habiendo mucho desempleo. Y en la semana pasada terminamos el programa con una participación del maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, quien es catedrático e investigador de la Universidad de Chapingo, quien nos decía que con todas las medidas de contingencia sanitaria que dictó el gobierno mexicano por orden de la Organización Mundial de la Salud, están tendiendo en materia educativa a la deserción de los estudiantes. Y también dice él que todo indica que lo que quieren es acabar con la educación pública. Como no nos dio tiempo de que nos siguiera explicando esto, pues queríamos que esta semana redundara en ese tema. Maestro Sócrates, muy buenos días.
Buenos días, Lulú. Buenos días a todo el auditorio y muchas gracias.
Sí, maestro, ¿por qué no nos platica? Que quedó medio entrecortada su entrevista porque ya nos teníamos que ir. ¿Por qué no nos platica más de este tema?
La situación que hemos estado viviendo, ¿verdad? Con esto de que se fue declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Que empezó esto el 27 de diciembre de 2019 con el reporte del primer caso allá en Wuhan, China. Enero, pues, viene a recrudecerse los contagios. El 30 de enero, pues, ya hay alarma, ¿no? Ya hay alerta declarada por la OMS. Pero va a ser hasta marzo, el 11 de marzo, en que se va a declarar oficialmente la pandemia. En México el 14 se inicia, ¿verdad?, se declara la alerta, ¿verdad?, nacional, y pues se anuncia que se se adelantarán las vacaciones para las escuelas y se va a ampliar, sí, del 20 de marzo al 20 de abril. Bueno, pues todos esos plazos se fueron venciendo y no se cumplieron. Tuvieron que irse alargando los plazos cada vez y hasta la fecha pues continuamos más o menos con la misma tónica. Sí, se declaró que eran alrededor de 36 millones de estudiantes de todos los niveles que iban a entrar en esta situación, y los maestros pues también iban a entrar en receso, pero en abril pues tuvo que alargarse y entonces se tuvieron que iniciar las clases de otra manera. Sí, entonces una tendencia que pues venía anunciándose desde los años 90, el teletrabajo, la educación a distancia, la educación virtual, pues de golpe y porrazo se convirtieron en tendencia dominante en México y en todo el planeta. Entonces se estableció el programa Aprende en Casa 1, que pues hay mucha polémica, pero en realidad no se puede catalogar ese programa como un programa de virtual, de educación virtual, porque en realidad los maestros y los estudiantes pues han hecho esfuerzos, bueno, así podemos ir, hasta titánicos, para sacar adelante los cursos y los semestres, porque en realidad, pues educación virtual no existe. En muchos casos es a través del WhatsApp, a través del internet, que les mandan tareas, les dan un tiempo para que lo lleven a cabo y entreguen sus trabajos. Entonces, pero educación virtual como tal, pues no es. Y el programa Aprende en Casa, número 2, que se estableció en agosto, pues en realidad son clases televisadas. Se les otorgó a las televisoras, ¿verdad?, particularmente a Televisa y TV Azteca, la función de establecer las clases por televisión.
Maestro, usted nos decía la semana pasada que ya que usted consideraba que la deserción de estudiantes iba a aumentar porque muchos no tienen internet, otros no tienen ni luz en sus pueblos, especialmente en escuelas como Chapingo que inscriben alumnos de muy bajos recursos y de pueblos alejados. ¿Cómo está ese panorama en el sector universitario?
Yo iba, porque no existen las condiciones ni en las escuelas, ni por parte de los maestros y tampoco por parte de los estudiantes para implementar esas modalidades, particularmente la educación virtual. Entonces, la OMS, ¿verdad?, estima que será más de 1 millón de deserciones. Esa es la estimación de la OMS. Pero eso lo estamos viendo. Eso lo estamos viendo en la Universidad de Machapingo. Hay un porcentaje, ¿verdad?, que rebasa la cuarta parte de los estudiantes de Chapingo. O sea, de alrededor de 11.000 estudiantes, unos 2.500, 3.000 no están cubriendo sus cursos, ¿sí? Por un lado, porque no tienen condiciones para llevarlo a cabo de manera digital, pero por el otro lado es porque sus papás o perdieron su empleo o vieron disminuidos sus ingresos y entonces no tienen los recursos y muchos de ellos están viendo en la necesidad de ponerse a trabajar. Y por lo mismo también pues abandonado los estudios. Algunos alumnos en particular, por ejemplo, a mí me han hablado y me han pedido que les ayude a encontrar un trabajo porque sus papás pues tienen problemas económicos. Entonces, esa es una situación real de muchos estudiantes, no solo en Chapingo, sino en toda la República. Entonces, hay maestros que me comentan también que no están llevando. O sea, que de 100 alumnos, dice, pues la mayoría no se están conectando ni están respondiendo. Bueno, entonces, esa es una situación verdaderamente, pues, dramática. Entonces, estamos en una situación en que, pues, la educación en México, además, pues, se ha demeritado en calidad, porque en varios casos se ha decretado, pues, que se les dé el pase automático, ¿verdad?, en todos los niveles para que puedan continuar, ¿sí? Particularmente con la Universidad de Guadalajara, pues declaró que el 71% de los que tenían que ingresar de prepa iban a tener pase automático, porque no había condiciones para esto. En Chapingo pues se tuvo que posponer varias veces el examen de ingreso, ¿sí? Desde marzo hasta, tenía que haber sido en abril, más o menos, es cuando se hace el examen de admisión en Chapingo. Se vino realizando apenas en el mes de octubre, hace apenas casi un mes, cuando se llevó a cabo el examen.
Maestro, bueno, pues miren, el tiempo nos come y tenemos otras participaciones, pero la idea es que, pues, estos son estragos que ha hecho las medidas de contingencia contra el COVID, dictadas desde un organismo transnacional y asumidas literalmente por el gobierno mexicano, de lo que nosotros vamos a hablar en un libro que vamos a publicar el 20 de noviembre con motivo de los 15 años de Frecuencia Laboral y que se llama El COVID, el pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores. El maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes va a escribir o se va a publicar sobre este tema que él está hablando en este libro y también sobre el tema de cómo se están reconfigurando todas las relaciones de producción que hay en el país. Maestro, pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por su apoyo.
Pues muchas gracias a ustedes. Esperemos que pues lean el artículo completo. Yo le mandé a ustedes a su correo la nota.
Ah, debo recibirlo entonces. No está todavía en mi correo, pero seguramente tendrá que llegar. Y si no, pues me lo mandan en el WhatsApp de Toño. Maestro, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. Estamos transmitiendo desde los estudios de ABC Radio en vivo y en directo. También en el Facebook nos puede contactar a través del muro de Luli Martínez González. En estos momentos está en la línea telefónica Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, que el 11 de noviembre va a realizar una marcha multitudinaria hacia Palacio Nacional para pedir que una respuesta a una carta de intención para la reinserción laboral de los electricistas en resistencia que entregaron exactamente el mes pasado. Y tienen otras actividades. Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Efectivamente, como lo acabas de referir en la nota del programa, tenemos un acuerdo de asamblea en nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas del 11 de octubre. 11 de octubre no se olvida, fueron 11 años, ya son 11 años, de aquel ilegal decreto de extinción del narcogobierno de Felipe Calderón, quien confiesa en su libro Decisiones Difíciles la forma autoritaria y fascista que lo llevaron a tomar por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y dejar sin empleo a 44,000 trabajadores y también en el desamparo jurídico a 22,000 jubilados. Hoy es relevante porque pues están saliendo muchísimos escándalos de cómo condujeron la política en nuestro país, tanto Felipe Calderón como Peña Nieto, cómo avalaron desde el Congreso de la Unión reformas estructurales como la energética, la laboral, telecomunicaciones, la reforma educativa, que todo fue a base de acuerdos en lo oscurito y con cañonazos de dinero. Entonces es importante para los radioescuchas, porque no podemos dejar que esto ya sea como algo que ya sucedió, que no haya justicia para los trabajadores. Entonces el acuerdo de la asamblea fue entregar al presidente de la República una carta de intención para la reinserción laboral de todos los trabajadores que se quedaron en la lucha de resistencia. Esta carta fue entregada el día 12 de octubre, la recibió Leticia Ramírez, quien es la directora de Atención Ciudadana del Palacio Nacional. Al día siguiente, el día 13 de octubre, un periodista, Daniel Marmolejo, le dio lectura a una carta de solidaridad que mandó el presidente de la República a un año del ilegal decreto, donde refiere el compromiso con los electricistas, con los trabajadores y jubilados para poder resolver y restituir nuestra fuente de trabajo y nuestros derechos. A eso estamos apelando, por eso el acuerdo que tuvimos es que cada 11 de cada mes vamos a ir al Palacio Nacional por una respuesta. La materia de trabajo existe, la Ley Federal del Trabajo como está permite que en una empresa existan dos sindicatos, apelamos a que se restituya nuestra fuente de trabajo a partir de una serie de aspectos que también son legales. Por ejemplo, tenemos demandado al SUPER por la zona en materia de trabajo. Esa es una vía para poder resolver de fondo el conflicto. Pues ese es un tema que estamos convocando para el próximo día miércoles a las 7 de la mañana. Va a salir la movilización de Antonio Caso 45. Hacemos un llamado a todos los trabajadores, jubilados, familiares y a todas las organizaciones que han venido siendo solidarias con el ESME que nos puedan acompañar. Ese es un tema. El otro tema que quiero abordar es que en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, después de que concluimos nuestro proceso electoral con la toma de protesta del medio comité central que fue electo democráticamente a través del voto libre, directo, personal y secreto, como lo establece la nueva ley, tuvimos entonces la toma de protesta y a la fecha la Secretaría del Trabajo no ha otorgado la denominada toma de nota, tampoco la ha negado. Y en pláticas que hemos sostenido con ellos establecen que hay algunas dudas razonables, dicen ellos, porque se acogen a lo que establece esa reforma laboral que fue promulgada el año pasado, el 1 de mayo, en el marco del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, en esas dudas razonables, nosotros, en distintas reuniones que hemos tenido con funcionarios de la Secretaría del Trabajo, dijimos, estamos dispuestos a que esas dudas razonables se consulten a los trabajadores y trabajadoras del ESME que participaron en el proceso electoral, una consulta para que ellos ratifiquen el sentido de su voto. Y en ese sentido llegamos ya a un acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que inicie esta consulta de ratificación del sentido de su voto, y esto va a iniciar a partir del día 12 de noviembre, que es el día jueves, y tendrá una duración del 12 al 18 de noviembre. Ya salió la circular, los acuerdos de nuestra asamblea, la asamblea avaló ir a esta consulta, donde prácticamente cada trabajador, cada jubilado, cada compañera que estén en el padrón electoral que ya fue exhibido en términos de lo que establece la ley y tenga su credencial vigente y sus derechos plenos dentro del sindicato podrán acudir durante todos estos días para poder ratificar el sentido de su voto. Y ahí el compromiso ahí es que hay observadores de la Secretaría del Trabajo. Nosotros hemos insistido con las autoridades que el problema del ESME no es un problema de democracia, siempre se han elegido a los dirigentes a través del voto libre, directo y secreto, y que se eligen a través de los procedimientos que establece el estatuto, y hoy que hemos asumido también los procedimientos que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Esto nos lleva a que hagamos esta amplia convocatoria a todos los compañeros, porque en las 11 divisiones foráneas también va a haber las urnas transparentes, van a estar los padrones, van a estar las cédulas de votación, van a estar en los observadores de la Ciudad del Trabajo. Nosotros también vamos a convocar a observadores de distintas organizaciones, y le hemos dejado muy claro a la Secretaría del Trabajo que este ejercicio que se va a realizar en términos de la autonomía del propio sindicato, en términos del estatuto, permita también que todas las organizaciones sindicales pues lleven a cabo sus procesos electorales tal y como lo hace el Sindicato Mexicano Electricista, porque observamos, por ejemplo, por el lado de SUTER, el sindicato de la CFE, pues no hacen estas prácticas. Ellos siempre lo hacen con delegados a mano alzada y no hacen una consulta, ni siquiera hacen elecciones con voto libre, directo y secreto de sus trabajadores para elegir a sus representantes, tanto seccionales como un consejo, como su comité ejecutivo nacional. Entonces también el tema de los petroleros y algunos otros, pero ahí se ha puesto mucha atención en la Ciudad del Trabajo, al ESME y a los sindicatos democráticos independientes. Pues vamos a ir a esta consulta y el llamado a todos los compañeros y compañeras que participen. Vamos a tomar todas las medidas de sanidad. Sabemos que seguimos en semáforo naranja. Vamos a evitar aglutinamiento. Se van a establecer, se están haciendo ya todos los trabajos de sanidad de los espacios donde se va a acudir a la consulta. Y al final el resultado será un resultado de ratificación de quién tiene la mayoría en el sindicato, quién representa, quién tiene un proyecto político, porque lo que sigue después de la consulta es insistir con todo el respaldo de las organizaciones y la fuerza del ESME a la reinserción laboral de todos los trabajadores que más de 11 años pues seguimos en la lucha por la reinserción laboral. Esos son los dos temas que quería abordar este lunes, y bueno, pues hay muchos más. Invitar a los radioescuchas a que nos acompañen el próximo día 20 de noviembre, que es un aniversario más de la Revolución Mexicana. Se cumplen, bueno, ya vamos a cumplir 15 años de transmisión en vivo, Frecuencia Laboral. Este libro que estamos haciendo, que va a ser digital, donde cada uno de los que hemos venido participando en el espacio y programa y con algunos otros que han venido colaborando también, hemos escrito un capítulo sobre el tema del COVID y los efectos en el tema de los trabajadores. Bueno, pues el sector eléctrico no es la excepción. En todos lados, pero principalmente el sector eléctrico, pues se ha venido manejando con políticas de reformas que han hecho los neoliberales, y que hoy todo el peso de las tarifas eléctricas y de las consecuencias del mal manejo del sector energético, pues viene a costa de los propios trabajadores. Y ahorita pues es un escenario, si ustedes observan, en Tabasco, la mala operación de las centrales hidroeléctricas del río Grijalva, principalmente la hidroeléctrica de Peñitas, que hicieron un desfogue pues de manera arbitraria, pues inundó más de 8 municipios de Tabasco, entre ellos la capital Villahermosa. El propio gobernador Adán, que ha sido diputado federal y siempre acompañó, acompañó la lucha del Sindicato Mexicano Electricista. Me acuerdo que en una comparecencia que hubo con Javier Lozano, él fue categórico en reclamar el abuso autoritario de Javier Lozano en contra de los electricistas. Conoce perfectamente el sector eléctrico, el gobernador hoy de Tabasco, ha venido denunciando, incluso va a demandar penalmente para que la CFE se haga cargo de resarcirle a toda la población estos daños que se ha ocasionado pues a las viviendas, a las condiciones de los 8 municipios, por la mala operación de estas hidroeléctricas del río Grijalva. Pues son temas que se van a abordar el próximo 20 de noviembre. Están todos invitados en Insurgente número 98, en el Auditorio Ernesto Velasco. La entrada es gratuita y van a poder bajar, una vez que ya esté integrado nuestro libro, lo podrán bajar de nuestra página www.frecuencialaboral.com. Muchas gracias, Lulú. Buenos días a ti y a todo el auditorio.
Buenos días, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Aquí en el muro de Luli Martínez González desapareció la primera transmisión que estábamos haciendo, y bueno, ya la compartí una que estaba retransmitiendo Carlos Guillén, que le mandamos un saludo, pero en la que originalmente se estaba transmitiendo, David Ortiz comentaba que dijéramos que hoy es el día del ferrocarrilero, y efectivamente los ferrocarrileros tuvieron un papel muy importante en la Revolución Mexicana. De hecho, uno de sus representantes de Yucatán, de los ferrocarrileros de Yucatán, participó activamente y tuvo una función clave en que se inscribieran los derechos del trabajo en la Constitución de 1917. Posteriormente lo mataron, como mataron a casi todos los líderes obreros y campesinos que participaron en la Revolución. Ya para 1924 ya casi todos estaban muertos en la guerra de la Revolución, o bien asesinados. En este caso, a muchos los asesinaron en sus domicilios, a otros en sus centros de trabajo. En fin, otro día hablaremos de eso. Hoy nada más queremos comentar que es el día del ferrocarrilero, y ellos pues están luchando para que se respete su derecho a la pensión y a la jubilación, porque también les querían desaparecer su fideicomiso. Vamos a tratar de contactarnos la próxima semana con algunos de ellos, a ver cómo les fue con todo esto de que querían desaparecer el fideicomiso, como desaparecieron o van a desaparecer otros 109 fideicomisos. Y por lo pronto, pues vamos a seguir hablando de qué temas estamos abordando o vamos a abordar en el libro El pretexto del COVID, COVID-19 y su uso contra los trabajadores. Debería ser contra los derechos humanos de los trabajadores, pero realmente era muy largo el título, necesitábamos un título más pequeño y le pusimos así, el pretexto del COVID-19 y su uso contra los trabajadores. Entre los que escribieron se encuentra Aníbal García. Él es un experto se está especializando en el tema del petróleo, está estudiando el doctorado en economía en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ahí lo conocimos porque presentó el libro Prohibido Olvidar, él entre otros, pero ahí lo conocimos, lo contactamos y pues, él habla en el libro de que paralelamente al COVID se desató y sigue una guerra por el petróleo y cómo influye esto pues en todo el desastre económico que estamos viviendo. Aníbal, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, chicos?
Platícanos, ¿qué puntos clave nos platicas de lo que escribiste en el libro y que estamos viviendo todavía, está previéndose, dices en el libro, que caigan aún más los precios del petróleo por esta guerra petrolera y cómo influye en la economía y cómo se entrelaza con esto del COVID? ¿Qué nos espera con toda esta guerra?
Sí, bueno, más o menos lo que cuento en el libro es sobre la guerra del petróleo que empezó a principios de año, sobre todo la centrada en Rusia y Arabia Saudita, que empezaron una guerra de precios, y cómo afectó esto a Estados Unidos. Estos tres países concentran poco más del 40% de la producción mundial de petróleo, son los países más importantes, y cualquier decisión que tomen estos tres países afecta a los países productores y también a los países consumidores. Y en eso está también México, que es un país productor, pero que también tiene una dependencia todavía importante respecto al petróleo en cuanto a su presupuesto fiscal o su presupuesto público, y también una dependencia económica y política bastante fuerte con Estados Unidos. Con eso empieza más o menos el capítulo. Después paso a abordar un poco más lo que es relacionado con Pemex y la pandemia del COVID. Más o menos abordo ahí los problemas que tiene en cuanto al presupuesto público, pero también la importancia que tiene Pemex respecto al presupuesto que ejerce la federación, los problemas que ha tenido también Pemex a partir de la reforma energética del 2012 y un poco respecto a los fideicomisos que se crearon a partir de la reforma, ¿no? Entonces, más o menos es a grandes rasgos lo que aborda el capítulo en un libro. Y pues bueno, los problemas que van a continuar con la pandemia, ¿no? Son aspectos que tienen que ver con el precio del petróleo, con el consumo de petróleo a nivel internacional y también a nivel nacional. Más o menos eso es lo que está en el libro.
Sí, Aníbal, porque hay que comentarle al auditorio que cayeron los precios del petróleo y eso trajo consigo serias consecuencias presupuestales porque se cayó hasta en 46% hasta junio, según el reporte de Hacienda, del reporte financiero de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, se había caído 46% el presupuesto. Esto tiene que ver con esta guerra del petróleo y el COVID. ¿Cómo se entrelaza esto?
Bueno, lo que sucede es que gran parte de la producción de petróleo de México se vende a nivel internacional. Como baja también los precios, la federación o el gobierno estima cada año un precio del petróleo a nivel internacional. Para este año el gobierno había calculado $40 más o menos por barril. Y bueno, lo que sucedió desde marzo es una caída constante de los precios del petróleo que llegó incluso a niveles negativos, ¿no? O sea, tuvieron que pagar las empresas productoras de petróleo para que se lo llevaran. Y bueno, eso crea desajustes totalmente a nivel de presupuesto. O sea, los meses de marzo, abril, mayo fueron los peores meses que tuvo el precio del petróleo, y también el peor nivel que tuvo Pemex en cuanto a la venta de petróleo y también de gas, que es otro de los productos que tienen. Entonces esto ha creado desajustes en el presupuesto, lo que mencionabas, que incluso reducciones del 40%, más o menos un poco más. Ahorita no tengo fresca la cifra, pero son reducciones del propio presupuesto que tiene Pemex y también de lo que otorga al país, ¿no? Y esto es muy probable que siga, en tanto que siga la pandemia, ¿no? O sea, lo que hemos visto, por ejemplo, en Europa, a partir de los rebrotes, es que el confinamiento lo que hace es reducir el consumo de ciertos derivados de petróleo, por ejemplo, la gasolina, y hace que también haya desajustes en el precio a nivel internacional. Entonces, pues no es algo que deje de pasar, sino que va a seguir sucediendo en cuanto no haya vacuna y en cuanto haya rebrotes a nivel internacional.
Bueno, pues para algunos, tú dices que no tiene nada que ver todo esta guerra petrolera y que se haya declarado el confinamiento, pero yo sigo con mi duda razonable de que mucho del confinamiento tenga que ver, porque no recuerdo si fue el 12 de junio, en una mañanera, el presidente dijo que Trump le había hablado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le pidió que ya decretara la inmovilidad para que no cayeran mal los precios del petróleo. Pero tú dices que eso no tiene nada que ver, pero él lo dijo ahí en la mañanera.
Sí, o sea, no sé, no recuerdo esta mañanera, así no la tengo fresca. Pero lo que sí hubo ahí fue el acuerdo con varios países productores de López, que es la Organización de Petróleo a nivel internacional, en la cual están varios de los países petroleros, y está también, a partir de la guerra de precios que hubo con Rusia, se unieron varios países, entre ellos Estados Unidos y México. A México le habían propuesto que redujera más o menos 400 barriles diarios, de 400.000 barriles diarios de producción, y eso implicaba perder los esfuerzos que había hecho el gobierno mexicano para incrementar la producción petrolera, ¿no? México dijo que no era posible reducir los precios, reducir la producción. Y Estados Unidos, que fue un país muy afectado por los precios, aceptó lo que le tocaba a México, ¿no? O sea, aceptó que los 300.000 barriles que no pudo tener México, que no pudo reducir México, los iba a reducir Estados Unidos. Más o menos fue eso, y la intención era estabilizar un poco en el corto plazo el precio del petróleo. Entonces la reducción de la producción mundial iba en ese sentido. Ahora, como menciono en el libro, el precio del petróleo no va solamente en función de la oferta y la demanda, también está en función del consumo internacional, y también está en función de la especulación financiera, que está muy fuertemente ligado a ese tipo de cuestiones del ámbito financiero internacional, de la especulación respecto a cómo va a ser el consumo, respecto a cómo va a ser la producción, y por último también respecto al dólar. Mucho de lo que se comercia el petróleo se hace en dólares, entonces cualquier decisión que tenga, por ejemplo, Estados Unidos en cuanto a política fiscal, en cuanto a política monetaria, afectará invariablemente el precio del petróleo. Entonces, si bien estas son como algunas características que podrían ayudar a comprender por qué el precio del petróleo bajó, por qué lo estabilizaron, no es que necesariamente esté alejado de lo que sucedió con la pandemia. También en el capítulo abordo este tema muy rápidamente respecto a cómo y a partir de los confinamientos el consumo se reduce, entonces queda desajuste en la producción petrolera porque casi a partir de la última semana la venta de petróleo de cada mes se acuerda la última semana para el siguiente mes. Entonces el siguiente mes ya está comprometido y si la producción o el consumo baja, el siguiente mes se ve. O sea, por ejemplo, lo que se vende en junio ya está comprometido desde mayo y así sucesivamente. Entonces son desajustes que suceden a partir de la pandemia también y que se notan pues, más o menos desde marzo a abril.
Así es, Aníbal. Bueno, pues Aníbal nos hizo favor de apoyarnos con esta colaboración que se publica en el libro El pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores. La van a poder ustedes leer totalmente gratis. El 20 de noviembre vamos a presentar el libro en Insurgentes Centro, número 98, en el auditorio Ernesto Velasco del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos vamos a ir a un corte. Muchas gracias, Aníbal. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues nos están cortando la transmisión por Facebook, al menos en mi computadora no aparece. Y también nos están diciendo, se está cortando y como que regresa y luego le cortan y va a aparecer en pedacitos ahí en el Facebook, pero ustedes pueden escuchar la transmisión completa en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Después de las 10:30, 11 de la mañana ya va a estar ahí para que usted pueda escuchar todo lo que comentamos en nuestro programa. Pues el maestro José Cardoza dice que el Facebook, la concesión de Facebook la tiene Raúl Salinas de Gortari. Tal vez por eso nos estén cortando, que no les guste lo que aquí estamos diciendo, pero realmente el COVID ha sido usado como pretexto para despedir masivamente trabajadores, para bajarles el sueldo en porcentajes que van del 25 hasta el 50%, para aumentarles las horas de trabajo, para no darles consulta en los hospitales. Muchos hospitales de especialidades siguen cerrados, que fue lo que la semana pasada estábamos comentando aquí con María Luisa López, que ella tiene toda la experiencia del mundo porque trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde crearon ella y otros de sus compañeros una de muchas organizaciones que hay en el Seguro Social para la defensa de los trabajadores activos y jubilados. En fin, ella estaba diciendo que pues mucha gente está muriendo de otras enfermedades porque no los atienden, y ese es el caso que nos quiere comentar Vicente Miranda, quien está en la línea telefónica. Él fue alumno de los cursos que estuve dando el año pasado de qué tranza con las Afores. ¿Y cómo estás, Vicente? Muy buenos días.
Muy buenos días, maestra. Aquí denunciando al Seguro Social. Gracias por darme este espacio. Denuncio el calvario que mi hermano Roberto Miranda ha padecido en el Seguro Social. Acudió a la clínica 5 por una inflamación del pene. Antes había sido operado de la próstata. Tiene 82 años y es diabético. Acudió a la clínica 5, le dieron medicamentos y lo mandaron a la clínica 27. Ahí lo tuvieron 2 días sentado noche y día con un frío tremendo. Solo le daban paracetamol y otros medicamentos. Después le dijeron que tenían que dializarlo. Él no aceptó y lo mandaron a la clínica nuevamente a las 5, porque le estaban saliendo 2 tumores en la ingle. En las 5 le dieron medicamentos y lo mandaron a la 48, pero allí era hospital COVID. Y lo mandaron a la 13, allí lo revisaron y le dijeron que estaban creciendo los tumores y que estaban cambiando de color y que tenía cáncer y que se iba a morir. Lo mandaron nuevamente a las 5 y de ahí a la raza. Ahí le dijeron que no podían recibirlo hasta que no llenara un documento de la 48. Se sacó consulta en la 5 y le dieron tratamiento por 8 días. y que regresara para ver en cuál hospital le hacían una biopsia. Ya estaba cansado de andar de hospital y hospital, y no le resuelven el problema de la biopsia. Si alguien puede indicarnos a dónde acudir, mi número telefónico es 55-61-12-0059. Ya que corre el peligro porque le están creciendo el tumor, y el médico de la 13 le dio un dictamen verbal sin haber hecho estudios ni biopsia para saber si tiene cáncer. Solo le dijo que se iba a morir. Hago esta denuncia contra el Seguro Social porque los enfermos que no están contagiados de COVID y no le dan la debida atención a los pacientes. Gracias por escucharme, maestra, y a todo el equipo de Frecuencia Laboral.
Sí, bueno, es uno de muchos casos de gente que está grave por otras enfermedades que no son COVID y no lo están atendiendo. De hecho, incluso con el aumento que han dicho que ha tenido más de 90,000 los muertos de COVID, es el 10% de los muertos que había en 2018 por otras enfermedades. Y entonces no es la principal enfermedad y le están dando la primacía, digamos, están clausurando toda la atención de otras enfermedades para darle preponderancia al COVID, cuando no es ni siquiera la principal enfermedad en el país. Entonces, esas son las dudas razonables, como dijo la secretaria del Trabajo, que a nosotros nos motivaron a hacer este libro, El pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores, porque estamos viendo pues que a un trabajador que paga su seguro social, porque el seguro no es gratis, el seguro es una institución social que está financiada por los trabajadores, por los patrones y por el gobierno. Muchas veces se ha descubierto que el gobierno, al menos el PRI, durante muchos años no pagó la parte que le correspondía. En el ISSSTE ahora están acusando al gobierno que no ha pagado desde 2018 la parte que les corresponde, y los patrones pues también muchas veces hacen como que se les olvida. Entonces los únicos que pagamos realmente mes con mes, con toda seguridad, somos los trabajadores, porque es dinero que ni siquiera recibimos, sino que se va directo al Seguro Social. Entonces los trabajadores no tienen por qué seguir padeciendo esta falta de atención. Y luego, para colmo, si fallecen desafortunadamente, les ponen que fue por COVID y no les ponen que fue la enfermedad que realmente tenían. Y la pregunta de nosotros es, ¿por qué este afán de hacer crecer cifras artificialmente? ¿Les darán algún presupuesto extra o un apoyo internacional? ¿O por qué estarán haciendo esta política de hacer creer que hay más muertos de COVID de lo que realmente hay? Porque a muchos les están poniendo, mueren de cáncer o de otras enfermedades y les están poniendo que es de COVID. Entonces eso es lo que no checa actualmente, porque hay mucha información, hay muchas posibilidades de informarse. Y realmente, finalmente, creo que la mentira tendrá que salir a flote y tendremos que enterarnos de todo lo que hay detrás de esto. Por lo pronto en el libro pues no estamos concluyendo y no estamos haciendo conclusiones definitivas, porque todavía no tenemos la información completa, pero sí estamos dando testimonios vividos incluso por nosotros los que estamos escribiendo el libro, de cómo se están violentando los derechos humanos de los trabajadores en muchos aspectos. Y ahí nosotros pues lo que queremos es que usted lea el libro, participe en la presentación, que es el 20 de noviembre de 2020 al mediodía. Esto va a ser en Insurgente Centro, número 98, Colonia Tabacalera. Es en el auditorio principal del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es el auditorio Ernesto Velasco. Toño Peregrino, ¿qué nos comentas tú de qué estás hablando ahí en el libro? Tienes 3 minutitos para comentarnos.
Sí, a mí me tocó hablar de la inmovilidad de los trabajadores
por lo las medidas que tomó el gobierno federal con pretexto de la del COVID-19, el gran coronavirus. Y decía Sara Cuniali, una diputada italiana, que ellos hicieron una investigación en su país, en Italia, pero que se repercutía en todo el mundo. Ella decía en su investigación que el 96% de las muertes que están diciendo los gobiernos que es por COVID, el 96% es por otras patologías. O sea, no es cierto. Entonces, nada más nos quedaba el 4% que sí son COVID, porque la enfermedad sí existe, el virus sí existe y está matando gente. Pero lo están magnificando. No son todos. Y es cierto, no sé por qué esconden esas cifras. En los hospitales de aquí de México está pasando lo mismo. De muertes por otras patologías le ponen COVID. Y yo lo viví en el Hospital General. A mi hermana, se murió de cáncer, yo estaba ahí pendiente para que no le pusieran que murió por COVID. Y el médico que me estaba haciendo el certificado de defunción me dijo, pues es igual, ya está muerta, qué importa si es por COVID o por cáncer. Yo le dije, a mí sí me importa, quiero que le pongas ahí la verdadera causa de muerte. Y sí, efectivamente, pero solamente estando pendiente ahí con el médico que hace el certificado, para después ir al registro civil y ahí ya sea el acta de defunción. Se tramita con ese certificado que dan en el hospital. Por eso es clave que en el hospital le pongan en el certificado la verdadera causa de muerte. Y ahí mismo otra persona se me acercó y dijo que le estaban haciendo lo mismo, que su papá murió de cáncer de próstata y que le pusieron por COVID. Y me preguntó que cómo lo hice yo. Le dije que no se dejara, que protestara y que no saliera de ahí hasta que le cambiaran la verdadera causa de muerte, porque lo están utilizando. Pero bueno, lo demás no nos consta. Hay personas que dicen que hasta les están pagando, pero eso no nos consta. Entonces, mi participación en el libro es la inmovilidad de los trabajadores. El primero de mayo de este año 2020 no salieron a desfilar los trabajadores a protestar por ese gran día del primero de mayo, que es a nivel mundial. Las manifestaciones de los trabajadores en todo el mundo eran el primero de mayo, y hoy les funcionó a estas personas, les funcionó lo que hicieron para inmovilizar a los trabajadores. Nadie se movió, excepto por algunas organizaciones, aunque muy pequeñas, en varios países y aquí en México. Desfilaron muy poquitos, se manifestaron. Entonces les está funcionando. El método que están utilizando es el miedo a enfermarse, el miedo a morir. Esa es mi participación. Nos vemos el 20 de noviembre al mediodía en el sindicato Ernesto Velasco del Sindicato Mexicano de Electricistas, Insurgentes 98, enfrente de la estación de bomberos Lo Bombo. Gracias.
Bueno, pues es hora de irnos, pero les queremos comentar que Memo Ríos, que es un compañero que siempre viene aquí a la salida de ABC a saludarnos, nos hizo favor de mandar a portar estas camisetas que son del aniversario de Frecuencia Laboral. Como llegó de volada y se fue de volada, pues ya no nos dio tiempo de comentarles que llamen, participen y que se van a llevar su camiseta, porque no las hemos contado, nada más nos dejó aquí la bolsa. Y hay negras y hay blancas. Entonces, la próxima semana, pues vamos a comentarles para que los primeros que llamen se lleven su camiseta, y nosotros ya nos la llevamos. Nosotros ya tenemos nuestra camiseta. Nos vemos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.